O sea que en el mundo hay una superproducción de acero, al punto tal que hay un capítulo del G20 que se llama ¿cómo regulamos el acero? Para poner un término simple. Uh-huh. Y hay un capo del gobierno argentino que se llama Junco, que es el subsecretario de relación de subsecretario de Comercio Exterior, uh-huh, que está en Washington, o está, en realidad está volviendo de Washington ahora, en un ratito va a llegar, que está a cargo de ese chapter, de ese capítulo del G20 vinculado al acero. Trump tiene una mirada muy conservadora al comercio internacional. Bajo el lema America First, está planteando una serie de nuevas reglas para el mundo que está cambiando el orden mundial. Y a partir de ese contexto, vos planteate que quiere establecer aranceles a la exportación de acero y aluminio hacia Estados Unidos del 25% en el acero y del 10% en aluminio. Nosotros exportamos poco en términos del impacto global sobre las exportaciones de Estados Unidos, pero el volumen en sí mismo es muy importante para la Argentina. Hace un par de días el secretario de Comercio, Miguel Brown, con Junco viajaron a la reunión con el secretario de Comercio, se llama Wilbur Ross, y por lo que sabemos, un capo que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Lamchan, Alejandro Díaz, ayer estuvo en un momento de la conversación, porque en realidad hubo dos tramos. Hubo un tramo donde estuvieron solo los funcionarios argentinos y un tramo más largo donde estuvo, parece ser, la voluntad, Alejandro Díaz con algunos legisladores, por ejemplo, Pinedo, Mazot. Alejandro, buen día, te saluda Román Lechmann.
Buen día, Román, ¿cómo andas?
Bien. ¿Estuviste ayer con Brown y con Rose?
Sí, tuvimos la oportunidad. Sí, tuvimos la oportunidad de estar, te diría, 10 minutos con el secretario Wilbur Ross.
¿Y cuál es, frente al planteo argentino de comillas, qué tenemos que hacer para que no estemos en la lista de aquellos que van a sufrir las subaranceles? Bueno, ¿puedes contar qué le contestó Rose?
Sí, a ver, realmente se mostró muy colaborativo de analizar el caso argentino, creo, resaltó profundamente la excelente relación bilateral basada en el cambio de 180 grados de la política exterior de Argentina y de la excelente relación y empatía entre los dos presidentes. Él entendía que no había podido ayudar a Argentina en el tema de biodiesel, pero que eso no afectaba los buenos términos de dicha relación y que de alguna manera iban a trabajar para revisar si los criterios de alguna manera le permitían a la Argentina ser excluida de la aplicación.
Okay. Ahora, Alejandro, por lo que me contó algún funcionario argentino que estaba allá en Washington, en realidad Argentina va a hacer un planteo doble, o sea, va a plantear que excluyan al país o, en otro track, que excluya alguno de los dos productos que exportamos a Estados Unidos. ¿Vos coincidís con esta posibilidad?
A ver, te cuento un poco más en detalle. No quiero ser muy técnico y si lo soy, frename. Porque lo que hay, primero hay que entender lo que significa la sección 232 sobre la cual se aplicó esta resolución del 8 de marzo del presidente Donald Trump. Esta es una provisión que fue creada en la Guerra Fría, en 1962, con el único objetivo de, en caso de riesgo de seguridad nacional, tener una acción comercial proteccionista que de alguna manera le permitiera a los Estados Unidos reaccionar ante situación. Para que tengas una idea de la frecuencia con que se aplicó, desde esa época hasta la fecha, en 26 veces se creó, desde su creación se aplicaron, se buscó la aplicación de esta resolución, pero solamente en dos oportunidades hubo una resolución negativa, una resolución al respecto. Okay. Uno Carter sobre el petróleo iraní, sí, y otro el presidente Reagan sobre el petróleo libanés. Inclusive, okay, el presidente Bush, cuando se produce la situación del 2001 con respecto al acero, no utiliza la sección 232. ¿Qué te quiero decir esto? Que claramente es una acción absolutamente extraordinaria dentro de la política americana. Okay. Ahora, segundo, y ya respondiendo a tu pregunta, hay dos vías de acción. Una, la que tiene el gobierno argentino a través de su presentación en la USTR, que es el organismo negociador, fue específicamente designado para que los países que de alguna manera tengan los criterios para ser excluidos puedan mantener negociaciones con ellos. Y hay otra acción que se encara a través de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, pero no aplicada a países, sino a empresas americanas que de alguna manera entiendan que sus productos que importan a los Estados Unidos amerita ser excluido. Yo diría, si bien los criterios no están muy claros de exclusión, podemos decir que son básicamente dos: que haya una producción insuficiente en los Estados Unidos y por ende se requiera la importación, o que claramente hay un tema de seguridad nacional que los obligue a no poder aprovisionar a partir de esa fabricación insumos claves estratégicos de los Estados Unidos.
Ahora, parate un segundo ahí. La del USTR lo entendí, con un señor llamado Lighthizer. Me voy a la Secretaría de Comercio con Wilbur Ross. Quiere decir que Techin o Siderca, poner el nombre que quieras, como tiene una planta abierta en Estados Unidos, ¿podía ir por esa vía para excluir sus exportaciones a Estados Unidos?
Correcto. Inclusive la otra vía de acceso es los clientes que le importan productos tanto a Luar como a Techin, podrían conjuntamente presentarse formalmente explicando las razones por las cuales solicitan la continuidad en la importación de estos productos de estos dos proveedores globales argentinos.
Y la reunión de ayer fue para que Rowe, como secretario de Comercio, le explique a la delegación argentina por dónde ir. ¿Para eso fue la reunión?
Yo te diría, tuvo dos objetivos. Obviamente la intención, demostrar la intención del gobierno argentino de ser excluido porque tiene las razones para hacerlo. Y segundo, creo que la reunión posterior en la cual estábamos nosotros se demostró que hay un apoyo, tanto de político por la oposición, porque había de alguna manera de senadores y diputados de la oposición, como del sector privado argentino, que Argentina debería ser excluido de ese proceso.
Sí. Okay. Y sobre lo que me acabas de contar, tengo la última pregunta. Nosotros exportamos a Estados Unidos 0.6 del volumen global del acero que entra a ese país y 2.3 del aluminio que entra a ese país.
Correcto.
Si lo comparás con los volúmenes de México y Canadá, estos últimos dos países están por 5 de lo que producimos nosotros. Y ellos fueron excluidos. Correcto. En esta lógica, en esta regla de 3, ¿nosotros también deberíamos estar excluidos? ¿O Canadá y México tienen la palanca del NAFTA y por eso ya fueron excluidos?
No, lo último que dijiste vos. México y Canadá fueron excluidos por estar involucrados en el proceso de negociación del NAFTA. El proceso que ahora se encara con los otros países, en los cuales están la India, Brasil, Australia, Europa...
Sí, Japón.
Muchos de los países que de alguna manera... Japón, exacto. Es un proceso independiente. Están comunicados la exclusión de México y Canadá. El gobierno tiene aproximadamente 10 días porque la fecha de implementación está establecida el 23 de marzo, con lo cual no queda mucho tiempo para solicitar la exclusión. Pero un tema importante para entender es que es correcto lo que tú dices, que el 0.6 es la exportación de Argentina a los Estados Unidos de acero y 2.2, 2.3 de aluminio, sí. Pero hay que verlo desde la parte argentina. Y por ejemplo, Siderca representa el 88% de la exportación de Argentina y emplea 1.200 empleados. Para exportar a Estados Unidos, el 54% del total. Uh-huh. Y Aluar está peor aún. Representa el 92% de las exportaciones y le exporta el 70%.
Está bien como lo planteas. O sea, a nivel de exportación global a Estados Unidos, de los dos insumos, pareciera poco, pero en nuestra política doméstica te va a afectar en la capacidad del empleo formal más la balanza comercial, ¿no?
Exactamente.
Ok. Ahora, ¿y el plazo es el 23? O sea, ¿el 23 nos dicen si estamos afuera o adentro?
Exacto, porque entra en vigencia el régimen, debería ser antes de esos 10 días. Tenemos 10 días.
Y la última pregunta, dale, con la confianza que nos tenemos. ¿Y entonces nosotros qué tenemos que dar a cambio?
No se manifestó nada. Honestamente no se manifestó.
A ver, sí, perdóname, solo aplicando la lógica, ni siquiera un concepto de geopolítica. Si Canadá y México se quedaron afuera porque van a mejorar las condiciones del NAFTA a favor de Estados Unidos, ergo, la matriz es, ¿qué me das a cambio para no estar en la lista?
Bueno, ¿no? No estás alejado con respecto a la matriz de pensamiento. Yo voy a quedarme 2 días más. Acá, en principio, no hubo manifestación del trade-off que solicitaba Estados Unidos para que Argentina fuera excluido.
Ah, ok. Juli.
Alejandro, ¿cómo estás? Julieta Tarres te saluda.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día. Vos que estás en Estados Unidos, ¿qué repercusión tiene la posible generación de desempleo por la sustitución de productos importados a cambio de los nacionales, en este caso aluminio y acero? Porque
no, a ver,
leí algunos informes de JP Morgan y demás que están preocupados por ese tema, teniendo en cuenta que se usa mucho material importado para producir o agregarle valor, digamos.
Te lo pongo en estos términos. Todos los análisis técnicos demuestran que la medida debería ser perjudicial para los Estados Unidos.
Claro.
Desde el punto de vista del impacto en la empleabilidad. Ahora, recuerden, de alguna manera, que hay un montón de ciudadanos americanos que interpretan que estas medidas proteccionistas pueden permitirle recuperar la empleabilidad y la producción de, o incrementar la producción de acero o la siderurgia americana en los próximos 10 años. Entonces, como todo, hay una polarización con respecto a la interpretación de las consecuencias de esta decisión.
Sí, te voy a decir una cosa, y entendiendo cuál es tu cargo como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. ¿Sabes cuál es mi sensación, Ale? Que nosotros siempre estamos haciendo los gestos, Trump reconoce el liderazgo de Macri, nos ayudaron con el sistema de preferencias, van a entrar los limones a partir de los próximos 15 días, pero en tema clave como el biodiesel o la carne, todavía nada, ¿no?
Sí, yo creo que hay una diferencia importante. El biodiesel tuvo una muy fuerte presentación y posicionamiento de la Cámara de Biodiesel Americana.
Sí.
Entonces era muy puntual, apuntaban a compañías determinadas, productos determinados. Acá es global. Yo creo que Estados Unidos quiere revisar y aprovechar esta resolución para revisar estrategias con los países individualmente, y es verdad que es presumible pensar que vaya a haber algunas condiciones establecidas para que Argentina fuera excluido de parte planteada por los Estados Unidos.
O sea, para cerrar la nota, vos sos optimista.
Hoy soy optimista, sí.
Hoy a esta hora, digamos, miércoles. ¿Qué hora es en DC? ¿Qué hora es en DC?
Son acaso de 7:45.
Perdón, te mando un abrazo, chao.
Chao.
Era Alejandro Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos Argentina. Estuvo en la reunión.
Buenísimo.
La verdad, tiene buena data. Y qué aparte bueno. Sabe un montón. Bueno, ¿qué decís vos? ¿Somos amigos o Dunga Dunga?
No sé, es que es muy difícil leer a Trump. Yo creo que Trump tiene amistad con Argentina en lo personal, pero viste que él
prefiere
priorizar los intereses del país entero, que es esto que acaba de decir. Hay un montón de informes que indican que sería negativa la medida, pero si proyectan a 10 años podrían desarrollar una industria que hoy está opacada por el mundo.